Bienvenidos a ITC Radio, el podcast donde exploramos la fe, la espiritualidad y la vida cristiana en el mundo actual. Soy Andrea Villamil, tu anfitriona en este viaje de descubrimiento y reflexión.
Dios, te adoramos, Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a las personas que nos van a estar escuchando y viendo a través de las distintas plataformas y redes sociales, a través del podcast. Gloria a Dios. Hoy Dios tiene una palabra para la vida de todos nosotros. Y yo quiero que tú medites en tres palabras. Amor. Diga amor.
Amor.
Wow. Hubo uno bien enamorado por ahí. Extiéndete. De repente. Hoy vamos a finalizar la serie que había comenzado, titulado Viene un de repente. Gloria a Dios. Y yo quiero buscar base bíblica. Vamos a estar leyendo Mateo 28, los versículos 5, 6, 9 y 10. Mateo capítulo 28, los versículos 5, 6, 9, 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 9 y 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amado Dios, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por la palabra que has depositado en nuestras vidas y la palabra que se va a impartir en la mañana de hoy. Yo te pido que sea palabra tuya, que seas tú hablándole en medio del pueblo, que seas tú, Padre amado, dejándote sentir y tocando las fibras del corazón de cada una de estas personas, de las personas que están aquí presentes y de las miles de personas que nos van a estar escuchando a través de las distintas plataformas y redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo quisiera comenzar en el día de hoy enumerando las siete palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Y la primera fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso lo pueden encontrar en Lucas 23:34. La segunda palabra dicha por Jesucristo fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La tercera palabra fue: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 y 27. La cuarta palabra fue: Elí, Elí, lama sabacatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra la pueden encontrar en el libro de Mateo 27:46 y en Marcos 15:34. La quinta palabra dicha por Jesucristo en la cruz fue: tengo sed. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. La sexta palabra fue: consumado es. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. La séptima y última palabra dicha por Jesús en la cruz fue la siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Esas fueron las siete palabras, las siete últimas frases dichas por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, el ministerio de Jesucristo fue un ministerio tan poderoso. ¿Y saben por qué fue un ministerio tan poderoso? Por tres palabras. Número uno, fue un ministerio poderoso porque fue un ministerio basado en el amor. El mismo libro de Juan dice en el versículo 16 y 17, y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Él no vino al mundo para condenarte y juzgarte por tus pecados, por lo que tú eres, por lo que te había sucedido, por lo que había pasado. Ese no fue el ministerio de Jesucristo. Por eso es que yo no creo en ningún ministerio de ninguna persona humana aquí en la tierra que lo que viene a pararse al frente de los altares es a condenar a la gente. Si Jesús en la tierra lo tuvo prohibido Jesús no condenó porque el Padre no lo envió a condenar al mundo. No fue su trabajo condenar al mundo. El trabajo de Jesucristo no fue venir a la tierra a condenar al mundo. ¿Por qué tiene que entonces venir persona a condenar a otro? Que te vas a ir para el infierno, que si esto, el otro, eso no es bíblico. Mi padre, cuando yo comencé ministerialmente, una de las cosas que mi padre me enseñó fue, siempre predica el amor de Jesucristo. Porque el ministerio de Jesús era un ministerio de misericordia, era un ministerio de amor. Era un ministerio donde Dios se daba a amar y daba amor. Nunca fue un hombre engreído, nunca fue un hombre jactancioso. Fue un hombre sencillo, humilde, lleno de amor, dando amor y misericordia y compasión a las multitudes y multitudes que le seguían. Y si somos llamados cristianos, es porque seguimos el ministerio de Cristo. Es porque seguimos un ministerio de amor. Es porque seguimos un ministerio de compasión. Es porque seguimos un ministerio de misericordia. Ese es el verdadero ministerio de Jesucristo, un ministerio de amor, un ministerio que cuando la gente se extendían hacia él, recibían amor. Era un ministerio de repente, porque de repente aparecía Jesucristo y de repente tú eras sanado. Las personas atacándose, criticando. Eso no es de Dios. A ti nadie te ha llamado a juzgar, a ti nadie te ha llamado a criticar. Las cosas de Dios son sagradas, son santas, son serias. Pero no estamos llamados a juzgar y condenar al prójimo. Estamos llamados a extender, diga extender, nuestra mano en ayuda, en apoyo. Levantar al caído. Restaurar al que se había caído. No echarle más tierra. No, él pecó. Él cayó en pecado por X o Y razón y ya está destituido de la gloria. No, ¿dónde la Biblia dice eso? La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, ¿qué va a pasar? Si, yo no escucho. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Si 1,000,000 de veces cae el justo, 1,000,000 de veces tiene la oportunidad de levantarse. ¿Quiénes somos nosotros para criticar y atacar al prójimo? ¿Sabes cuántas personas nos critican? ¿Cuántas personas me han criticado a mí? ¿Me han condenado por mi forma de ser, por mi forma de hablar, por mi forma de predicar? Mira, hace como 2 semanas atrás, en la página de Facebook, criticaron al pobre muchacho, a Irving. Que no toque la batería, que la toca horrible, que si esto y lo otro. Que si a Dios hay que darle lo mejor. Yo nunca respondo. Y comentarios como ese, yo por lo regular los borro, pero no los borré, sino les respondí de manera muy respetuosa. Y le puse que eso no son críticas constructivas que ayuden a la iglesia a crecer. Y le dejo un buen mensaje. No buscando discutir, sino corregir. Porque estamos llamados a eso. Estamos llamados a corregir, estamos llamados a enseñar, estamos llamados a amar. Dios no nos ha llamado a condenar a nadie, independientemente de lo que hayan hecho. Me acuerdo que en una ocasión atacaron muy fuerte a X persona y yo de igual manera le contesté, dije, mira, nosotros no estamos llamados a esto. Dice, no, yo soy el presbítero fulano de tal, del concilio tal. Y después, con más razón, arrepiéntete, le puse. Porque se supone que tú des ejemplo de lo que es el amor de Jesucristo y no el odio. No es que la Biblia dice que seamos atalaya. Mire, charlatán, no saque los versículos fuera de contexto para tratar de llevar en la religiosidad esa rajatabla que lleva. Personas que quieren ser tan legalistas, tan santos, que casi le salen alitas y vuelan. Parece que están flotando en nubes. Mira, hermano, somos seres humanos. Y somos seres humanos imperfectos. Que buscamos la perfección dentro de Jesucristo. Que podemos cometer errores. Sí, cometemos errores. Pero por eso hay acceso libre. Desde que Jesucristo murió, hay acceso libre a Él. Hay acceso libre para llegar a Jesucristo y decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué. Señor, perdóname porque tengo la oportunidad de que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú me vas a levantar. Si va un aplauso, dáselo bueno al Señor Jesucristo. Pero ese es el ministerio de Jesucristo, un ministerio de amor, un ministerio de misericordia, un ministerio de extensión, un ministerio donde nos tenemos que extender y darle la mano. Es un ministerio de repente, que cuando usted vaya a orar por un enfermo, usted camine y vaya a los hospitales y ponga sus manos y las personas sanen, las personas sean libertadas, las personas sean sanadas, libertados de la droga, libertados de los vicios, libertado de las adicciones, libertado del pecado del mundo. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados, iglesia. A eso estamos llamados. La iglesia, como decía el drama del Viernes Santo, despierta, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. No había mejor hombre para hablar con la mayor elocuencia del mundo que Jesucristo. Jesucristo era un hombre que podía llevar el mensaje más elocuente del mundo. Sin embargo, el mensaje de Jesucristo fue basado en parábolas. Fue basado en la sencillez de las parábolas. Porque, ¿de qué le valía a Jesucristo dar el mensaje más elocuente del mundo y que las multitudes humildes no lo entendieran? Solamente los escribas, los fariseos y las personas elocuentes de aquel mundo. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de amor. Es un mensaje sencillo, es un mensaje basado en el amor de Dios hacia la humanidad. donde Jesucristo vino al mundo, no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvarlo de sus pecados, a salvarlo de sus errores, a salvar al mundo a través de la enseñanza. Por eso era un mensaje en parábola, porque le daba una enseñanza al mundo, le daba una enseñanza al público que él tenía allí. A eso estamos llamados, a corregir y enseñar, que aunque te ataquen, aunque te hieran, aunque te moleste lo que te hagan, enséñale a esa persona. No, no es de esta manera que se habla, no es de esta manera que se corrige, no es de esta manera, es con amor, con misericordia, con compasión. No tenemos que dejar de ser firmes en lo que creemos, en nuestra base de fe. Lo que no podemos es condenar a las personas, porque ninguno de nosotros fuimos llamados a condenar. Porque como tú juzgas en este mundo, escucha bien, serás juzgado cuando vayas allá arriba. Si tú fuiste una persona que juzgaste con compasión, con amor y misericordia, de esa misma manera serás juzgado. Pero si fuiste una persona que juzgaste con crítica, con ataque, con burlas, esa es la manera en que serás juzgado. ¿Y qué significa la palabra amor? Es un sentimiento vivo de afecto e inclinación hacia una persona o cosa a lo que se le desea todo lo bueno. La palabra amor es una palabra que tiene que llevar una acción para tener significado o propósito. La palabra amor es una palabra que si no tiene una acción no significa nada. Dile al que está al lado, el amor sin acción no significa nada. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Verdad? ¿No estuviera conmigo? Dile al que está al lado, ¿tú me amas? Dame 100 pesos. Pruébale, pruébale el amor. Yo estoy predicando de aquí para allá. Gloria a Dios. O sea, el amor no tan solo se dice con las palabras. El amor se demuestra. El amor tú lo demuestras con tus acciones día a día. Todos los días yo le demuestro a mi familia el amor que le tengo. Saliendo a trabajar, proveyéndole en la mesa el alimento, proveyéndole lo mejor a mi familia, dando la milla extra en lo que yo hago. Todos los días mi esposa me demuestra su amor, atendiéndome, cuidándome, llamándome, ¿qué quieres que te haga hoy de comer? Gracias a Dios que no me tocó una esposa que me abra una lata de tuna fish y me la ponga en la mesa para cuando yo llegue. así, ¿verdad? Si pasa, ni modo. Gracias, Señor, por la lata de tuna fish, ¿verdad? Yo voy a poner a Marta a predicar un domingo, eso debe ser bien bueno. Al fin, todos de una manera u otra demostramos, usted me hace reír, yo quiero estar un poquito serio hoy. De una manera u otra, con nuestras acciones nos demostramos el amor que tenemos hacia nuestra pareja, hacia nuestro matrimonio, hacia nuestra familia. Es así, es así. Porque el amor se demuestra con acciones y por eso Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo no a condenar al mundo, sino a demostrarle el amor ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Eso fue lo que él vino a hacer. Él vino a traer y enseñarnos un ministerio sobre el amor por medio del Hijo hacia el Padre. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra paternidad. Dios es nuestro Padre. Los pastores son los padres de la congregación. La congregación son sus hijos, a los cuales Dios le dio esa familia para que la cuidara y la protegiera. El amor de los padres sobrepasa cualquier obstáculo. ¿Qué no haría Nani como madre por sus hijos? ¿Ah, Nani? Yomari, ¿qué tú no harías por tus hijos? Yanisa, ¿qué tú no harías por tus hijos? Viajar todos los días para acá, para la área metropolitana a trabajar. El sacrificio que hacen. Eso es admirable. No todo el mundo hace eso. Cada uno de nosotros como padre y madre hacemos sacrificios inimaginables que a veces a otras personas no le cabe en su mente, pero lo hacemos porque por amor lo hacemos, por amor, porque esa es la acción que demuestra nuestro amor por nuestra familia y nuestros hijos. La asignación de Jesús en su ministerio, el Padre le da una asignación al Hijo para que la cumpla, venir a la tierra a salvar una humanidad llena de pecado, a redimir al mundo. El precio que pagó Jesús fue uno de sangre derramada en una muerte de cruz. El precio de Jesucristo aquí en la tierra fue derramar su sangre en un madero. Yo en otros mensajes he mencionado con más detalle cómo fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue una de las muertes más violentas que tú te puedas imaginar. Y está bueno que la gente concientice en eso. Lo que ese hombre tuvo que pasar aquí en la tierra para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de hoy día estar sentados en estos bancos acoginados con este aire acondicionado, escuchando cuánto chiste malo hace ese pastor y usted se ríe para que el pastor no se sienta mal. ¿Ah? Mira, los clavos que Jesucristo le traspasaron la pierna y las manos, no eran los clavos que tú ves en la ferretería, eran unos clavos de acero de aproximadamente entre 6 y 9 pulgadas de diámetro. La corona de espina tenía unas 3 a 4 pulgadas de espina sólida enterrándose en la área del cráneo. Latigado 40 veces porque no lo podían latigar más por la ley romana. Desgarrándole la piel por donde lo cogiera el látigo. Con una vara de caña le metieron un cantazo por la cabeza como si fuera un bate de béisbol. Le metieron un puño a uno de los sacerdotes que le viró la cara a un lado a otro a Jesús. Lo escupieron. Lo insultaron. Tuvo que cargar el madero donde lo iban a crucificar. Para que tengas una idea, tenía una extensión como de 6 a 8 pies de longitud. Pero era como decir un poste de luz eléctrica. Ese era el grueso aproximado del madero que él cargó. Y estando crucificado, uno de los soldados le entierra una lanza en el costado. Él se quejó. Él dijo, yo no quiero ir para allá. Se quejó ante los hombres. No. Donde único Jesús dijo fue en el Getsemaní. Cuando oró con Jesucristo, con el Padre, Jesucristo oró al Padre diciendo, si es posible pasar de mí esta copa, si no, hágase tu perfecta voluntad. Jesucristo sabía lo que le esperaba. Jesucristo sabía y le estaba diciendo con lágrimas de sangre al Padre, Señor, yo no quiero hacer pasar por esto, pero si esa es tu voluntad como padre, yo como hijo voy a obedecer. Los ministerios más poderosos que se han levantado en la tierra, y cuando yo hablo de los ministerios más poderosos, no hablo en números, ni en cantidades, ni en cuántos canales de televisión y radio tú sales, porque eso nos demuestra el poderío de un ministerio. Eso demuestra un buen marketing. Los ministerios más fuertes y poderosos, donde Dios ha levantado hombres, están basados en la oración, el ayuno que esa persona lleva, y que esos ministerios están basados en el amor, en la misericordia, en la extensión. Esos son los ministerios más poderosos. Ministerios como los de Oral Roberts, Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, Juan Carlos Harrigan. Hombres como ellos que han dado su vida por el Evangelio bajo el amor y la misericordia. Los otros días yo creo yo publiqué un video, no sé si lo compartí, donde Juan Carlos Harrigan va a este joven y hace un sacrificio para llegar al Congreso. Y Juan Carlos Harrigan decía, si yo cobrara por este Congreso, que de igual manera se hubiese llenado, si hubiésemos cobrado la taquilla, pero este joven que hizo miles de sacrificios para llegar no hubiese podido entrar a recibir su bendición hoy. un joven que cogió un carro prestado y recolectando cuanto menudo encontraba en la casa, recolectó $40 para echar gasolina y llegar allí, porque él quería recibir su bendición. Juan Carlos Arrigal le dice, ¿cuánto necesitas para virar para atrás? Le dice, 40 pesos de gasolina nada más. Le dieron 400. Y dice, no, si veo que le... Mira la humildad de este hoy, dijo, no, no, yo no lo necesito, solamente 40. Le dice, pues tienes 360 para que te los coman. Ese es el ministerio de amor y de misericordia. Pero también demuestra el sacrificio que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la bendición de Dios. Es como un joven que yo he aprendido a amar y a querer mucho, Samuel. Este joven, yo creo que yo lo había testificado anteriormente, no me acuerdo. Pero este joven casi muere en un hospital. Y yo todos los días lo llamaba, desde Puerto Rico hacia allá, y oraba por él, y le daba palabras de fe y de esperanza. Y Dios lo sanó, Dios lo sanó. Estando yo en uno de mis viajes misioneros en República Dominicana, él viajó y hizo lo imposible por llegar y verme. Y yo digo, ¿cómo tú llegaste? Me dice, pues cogiendo bolas. ¿Sabes? Lo que nosotros decimos, cogiendo pon, motoconcho, y como pude, y caminando, llegué. Y muchacho, pues, ¿para qué tú haces ese viaje tan largo? Y dice, porque yo quería testificarte algo que no te había testificado nunca. Y yo, pues dime, nos sentamos en el lobby del hotel, donde yo me estaba hospedando, y él me testifica. Y me dice, pastor, ¿te acuerdas cuando yo casi muero en el hospital? Yo sí me acuerdo. Tú sabes que Dios me levantó de ese hospital. Por eso hoy estoy aquí, vivo. Y yo sí, yo lo sé. Él me dice, yo conozco tantos pastores, tantos ministros, pero ninguno me llamó. Ninguno procuró por mí. Tú fuiste el único pastor desde Puerto Rico que me llamaba casi todos los días para decirme, no te preocupes, Dios te va a sanar. Tú fuiste el único pastor que me hablaba del amor de Jesucristo. Y yo quiero decirte que mi padre biológico murió, pero Dios me dio un padre que eres tú. Y donde quiera que tú estés, yo voy a decir, tú eres mi papá, porque por ti estoy vivo. Tú fuiste el que oraste, tú fuiste el que intercediste y tú fuiste el canal que Dios usó para libertarme de la muerte. ¿Ya tú sabes cómo se puso la pastora a llorar? Yo tampoco me pude contener. Y nada. Obviamente le di dinero para que virara para atrás. Porque le di una ofrenda para que pudiera virar para atrás. Y ese es el ministerio que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Olvídate si te critican. Yo le decía a Irving, olvídate de la gente que te van a criticar. Porque que si no les gusta cómo toca la batería, eso es problema de ellos. La batería aquí se escucha bien. Lo que pasa es que en la transfusión del audio pues no se escucha muy bien. Quizás porque no hemos puesto un sistema un poco más avanzado. Pero yo le digo eso a todo el mundo. Olvídate si te van a criticar. Porque van a venir la gente a criticarte. si a Jesucristo se lo hicieron. La gente va a criticarte, la gente te van a atacar, la gente te van a vituperar. Olvídate de eso. Tú sigue hacia adelante. Era como en el drama, los que entraron, ¿verdad? Yomar y mi hija Natalia contendiendo, no, que si mi pastor le dijo, no, que si esto, no, que si a ti te van a salir la lista, que si esto y lo otro, que si tan santo. Olvídense de eso. Ora por los demás, que Dios se encargue de ellos. Tú sigas haciendo tu trabajo. El ministerio de Jesucristo fue uno de amor, de misericordia y compasión. El ministerio de Jesucristo fue uno de enseñanza, donde Él educó y enseñó sobre el amor a todas las personas y que se amaran los unos a los otros. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Escucha esto, un mandamiento nuevo que nos dio Jesucristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Él nos enseñó a todos, sin discusión, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Fue un ministerio de expansión. Jesús tomó a 12 hombres dentro de sus discípulos para luego llamarlos apóstoles. Lucas 6, 12 al 16. Desde el comienzo, la forma de Jesús era de expansión. Les enseñó a orar, les enseñó a ayunar. Ellos vieron, sí, cogieron regaño muchas veces cuando Jesús les decía, no pueden orar ni siquiera una hora. Cuando estuvieron en la embarcación les decían, ustedes no pudieron, en otras palabras les decían, ustedes no pudieron reprender los vientos y el mar. Tuvieron que despertarme, yo estoy cansado. Es tiempo de que aprendamos a ejercer. Ay, yo no me atrevo. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas de la iglesia de hoy. Ay, yo no me atrevo. Ay, yo no me atrevo. ¿Tú te imaginas a Jesucristo en su tiempo viene a decir, ahí hay un paralítico, déjame coger para acá porque ay, yo no me atrevo. Y si mi papá no lo levanta, déjame coger por acá mejor. Sí, sí, amor, amor. No. No tenga miedo. Impón tus manos. De eso trata la fe. De eso trata la fe. Tú no tienes que ser una persona reconocida en el mundo para ejercer fe y hacer milagros. Tú lo que tienes que tener es fe en Dios. ¿Estás enfermo? Yo voy a orar por ti. Pon tus manos, ora por él. En el nombre de Jesús queda sano. Yo lo creo, tú lo crees, va a ser sano. En el nombre de Jesús. Cree en Dios, cree en su palabra. Ten fe, iglesia. Dile que ha estado, no te duermas, ten fe. Terminamos con esto. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Nosotros somos la iglesia. Dalo, dilo, yo soy la iglesia. Dilo creyendo con autoridad, yo soy la iglesia. contra mí no pueden prevalecer las puertas del infierno. Muy bien, repítelo de nuevo. Contra mí. El 50% lo creyó. El otro 50, cuando se le aparezca un pichón, no venga cogiendo. Pastor, 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 es que la mujer me está peleando. Enfrente usted ahí con fe, vamos, vamos. Tiene un sartén, dice William. Vamos a ponernos de pie, iglesia.
Ya llegó el final de este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Y ITC Radio, conectando con la fe en la vida diaria.